agroecología.
Es ya veterana esta sección que tiene esta musiquilla tan pegadiza entre nosotros, agroecología y consumo responsable, en la que Pilar Galindo es la persona a la que siempre acudimos para hablar de estas temáticas. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Pilar Galindo, miembro de la cooperativa La Garbancita Ecológica, entre otras cuestiones. Y es que, Pilar, nos preguntábamos, porque hace unas semanas celebrábamos el 8 de marzo, Día de la Mujer, nos preguntábamos si también el consumo responsable agroecológico es una lucha feminista.
Bueno, eso nos lo preguntábamos nosotras ¿sí? también. De hecho, llevamos varios años participando en el 8 de marzo como colectivo Las Garbancitas. Y siempre hemos estado diciendo hasta dónde tenemos que incorporar estos contenidos, porque indudablemente es el trabajo que hacemos todos los días. Estamos hablando de denunciar qué significa la alimentación basura y repleta de químicos, si eso no tiene que ver con el tema de los cuidados. En fin, era algo que lo estábamos trabajando. De hecho, el colectivo, pues en el grupo de estudios estamos aproximándonos a elaborar nuestros propios conceptos sobre estas cosas, pero no habíamos hecho un trabajo más amplio, más allá de ir a algún seminario, alguna ponencia que nos han invitado pues en Mérida, en Barcelona, algunas otras compañeras. Uh-huh. Y este 8 de marzo decidimos que teníamos que contribuir con nuestros contenidos a la mani del 8 de marzo. Y precisamente con la pregunta que haces tú, pero una afirmación, ¿no? El consumo responsable agroecológico es una lucha feminista. ¿Y por qué? Bueno, no lo decimos solo nosotras, o sea, hay pensadoras feministas que nos han precedido, ecofeministas, que ya lo decían en los años 80, porque los asuntos que atañen a las mujeres son asuntos feministas y este nos atañe. Porque los asuntos que invisibilizan o que son invisibilizados por la sociedad tienen que ver con esto, y la alimentación es uno de ellos. No parece una tarea, no parece algo importante, está subsumido incluso dentro del trabajo de cuidados, porque esta actividad del consumo, si la analizamos un poquito de cerca, vemos que es una actividad que tiene una carga muy importante de trabajo para las mujeres, o que, visto al contrario, uno de los problemas que se achacan de la obesidad infantil y de los problemas de una alimentación basura que cada vez colonizan más a nuestros niños y niñas, siempre hay quien desliza. Bueno, es que claro, desde que las mujeres trabajan fuera tienen menos tiempo, es decir, nuevamente nos culpabilizan con este tema. Y bueno, pues en nuestro mundo, aquí y ahora, pues la alimentación es un asunto feminista.
Y decíamos, Pilar, que bueno, pues con esta idea en la cartera, desde el colectivo feminista Las Garbancitas, que forma parte de la cooperativa o que surge a partir de la cooperativa, se han organizado una serie de actividades para celebrar este 8 de marzo y para reflexionar precisamente juntas sobre estas cuestiones que ahora mismo tú dices. ¿Qué nos cuentas de cómo ha ido la experiencia?
Bueno, claro, primero decidimos dar el paso al frente y decir, tenemos que comunicarlo, y luego cómo lo comunicamos. Porque claro, entre nosotras, entre la gente que está vinculada al consumo responsable, parece que son contenidos que son fáciles. Hablar de que nos enferman a nosotras, de que también enferman a las personas que cuidamos, de que contaminan la naturaleza y de que todo eso es responsabilidad de las multinacionales en primera instancia y de los gobiernos, pero también de nosotros en la medida en que optamos libremente por comer de esta manera, ¿no? Entonces nos enfrentan a cómo comunicar estos contenidos a un público en general, a las mujeres en general y a las mujeres feministas en particular, ¿no? Que esa era un poco la preocupación, cómo lo decimos, qué es lo que decimos. Entonces, bueno, lo primero también señalar que el trabajo de los contenidos de la manifestación estaba en torno a la comida basura, como es obvio, pero desbordamos ese contenido. Hablábamos de alimentación, hablábamos de trabajo, hablábamos de hipotecas basura, todo esto que con la crisis pues está creciendo muchísimo y nos está planteando, nos está corriendo la carga de trabajo y las preocupaciones que ya de por sí podemos tener las mujeres. Pero es que luego también están los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales. Es decir, todo lo que tiene que ver con los cuidados, ya sea en el ámbito comunitario, doméstico, como en el ámbito público, estaban interrelacionados, y todo lo que es un retroceso en este tipo de derechos pues está muy relacionado. Pero lo que pusimos es la centralidad de la alimentación basura y de sus conexiones con el resto de las cuestiones. Porque claro, el argumento central de no podemos comer saludable es porque es muy caro. Y es muy caro y tenemos pocos salarios, y entonces nuestro poder adquisitivo nos condiciona, ¿no? Sin embargo, quienes estamos en el movimiento del consumo responsable agroecológico y organizamos directamente una compra colectiva, impulsando grupos autogestionados de consumo, etcétera, sabemos primero que efectivamente es un trabajo que nos obliga a interpelarnos sobre qué dedicación de tiempo le damos a esto, con lo cual esto visto de cara a las mujeres es más trabajo, pero inmediatamente sale la segunda pregunta: ¿por qué no repartimos el trabajo de cuidados, incluido el trabajo de cuidados de la alimentación? Y entonces ya no será algo que recae solo sobre nosotras, sino que interpelamos a los papás de nuestros niños acerca de qué es lo que hacen después de toda su jornada larga y saturada, que también tienen que ocuparse de que la cena no sea algo que se hace en 5 minutos, ¿no? Pero también estábamos hablando de con qué contenidos tenemos y con qué y de qué forma lo podemos comunicar. Y bueno, pues elaboramos consignas propias que tenían que ver con si somos lo que comemos, por qué comemos basura. La alimentación no es un negocio, son cuidados. Y bueno, pues hasta alguna cancioncilla que nos inventamos con letras, con músicas tradicionales para llevar esos contenidos a las mujeres. Y bueno, teníamos muchas dudas, no te creas, porque es muy fácil considerar asuntos feministas, pues el tema de la libertad sexual, el tema de si queremos ser madres o no y cuándo es el momento, incluso el tema de cuidados, que ha tardado mucho en ser considerado por todo el feminismo, ¿no? Por supuesto, el tema de a igual trabajo, igual salario, etcétera, ¿no? Pero este tema, además, como se tome simplemente desde la reivindicación de que necesitamos una alimentación saludable y no se cuestionen el lugar que ocupamos las mujeres en este reparto de trabajo y cuáles son las condiciones en las que se producen, se cultivan esos alimentos, pues claro, no deja de ser un tema que parece que es que está redundando en nuestra especialización como mujeres en las tareas de cuidados. Y entonces, claro, puede ser resultar hasta visto negativamente por parte de las feministas. Por lo tanto, nos tocaba también hacer ese trabajo de llegar a nuestras compañeras. Y bueno, pues es un contenido notablemente transgresor, porque claro, entra en un terreno en el que es muy fácil oír otras consignas, pero no es fácil pues oír las hamburguesas madre, las hamburguesas cuando más te las comes peor te sientan.
Por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues desde luego, Pilar, yo creo que es muy interesante esta perspectiva, y como tú muy bien dices, además tratando de explicar muy bien todo lo que lleva debajo, ¿no? Y realmente en esta línea, ¿no? Tú decías, son mensajes transgresores, son mensajes que de algún modo, igual que el feminismo debe serlo, ¿no? Nos planteamos también un poco, mirando hacia adelante, que bueno, estamos ante una huelga general la próxima semana. No podemos olvidarnos, hablando del 8 de marzo, de los orígenes obreros y revolucionarios de este día, aunque algunos los vinculen solo a la lucha de las sufragistas, pues bien sabemos que las luchas de las mujeres obreras estuvieron muy, muy presentes en esta medida, y nos preguntamos, ¿qué queda ahora? ¿Qué queda, si es que queda, de estos orígenes hoy? ¿Podemos seguir hablando de este tipo de lucha o cómo se ha transformado?
Bueno, efectivamente hay historiadoras feministas que están llamándonos a la atención con que estos orígenes obreros y revolucionarios, que eran precisamente las mujeres trabajadoras, las mujeres más explotadas, las que estaban más abajo del todo, y las que se solidarizaban con los explotados de la tierra, las que ponían sobre la mesa todas las denuncias, y no tanto o no solo las sufragistas, que es lo que ha quedado en el imaginario feminista, porque ha sido recuperado desde ahí, efectivamente. Uh-huh. Pues El colectivo feminista hemos estado planteándonos este tema, entre otras cosas porque tenemos una amiga cercana, Ana Muiña, que ha escrito un libro que se llama Rebeldes Periféricas, y rescatando todas estas luchas, y en este 8 de marzo nos hizo el regalo de hacer un cartel recordando y trayendo esto. Y bueno, pues la dijimos que por qué no nos escribía un artículo que clarificara todo esto. Se animó, también lo hizo, lo hemos difundido y tenemos pendiente y presente una charla que será para el 21 del mes de abril. Ya os lo anunciaremos con tiempo porque nos queda prácticamente un mes, ¿no? Sí. Pero en la medida de lo que lo decía, sí, hay una preocupación porque efectivamente, por un lado, el feminismo no es solamente el feminismo de las mujeres trabajadoras y, claro, existe la preocupación y la tendencia de que solamente se habla, de hecho, todavía hay sobre todo sindicatos y tal, que plantean que es el Día de la Mujer Trabajadora, con lo cual se está ocultando pues otros trabajos, primero, que no son asalariados, y que la opresión sobre las mujeres no solamente ocurre sobre las mujeres que tienen una situación, una condición de explotación mayor, sino en todas las mujeres. Pero eso también no podemos quedarnos simplemente en eso, porque hay mucho feminismo que plantea que la única necesidad es que las mujeres tengan una situación de igualdad con los hombres, pero dentro del capitalismo, dentro de la globalización. Y bueno, pues ahí se olvidan que incluso las mismas mujeres estamos reproduciendo la cadena de explotación en cuando no nos planteamos o no consideramos qué tipo de relaciones tenemos con otras mujeres inmigrantes que vienen a cuidar a nuestras familias, ¿no? Entonces, todo esto pues nos muestra la contradicción de que, por un lado, somos víctimas, pero por otro lado, aunque la palabra víctima suele molestar en estos contextos, yo creo que sí que hay que hablar de ser víctimas, pero también hay que hablar de responsabilidad. En ese sentido, el consumo responsable agroecológico está poniendo el dedo en la llaga, porque hablamos de que son las multinacionales, son los gobiernos los que legalizan esta situación, pero finalmente somos nosotros los que elegimos lo que compramos y lo que comemos y lo que le damos de comer a nuestros hijos. Entonces, hablar de responsabilidad en tu propia en lo que haces y lo que dices, y que tus palabras estén vinculadas a tus hechos y no sean solamente una reivindicación para el día del 8 de marzo, pues tiene mucho que ver con que el feminismo se convierta en una lucha que tenga logros y no simplemente un feminismo de despacho, ¿no? Y de normas que luego pues se cumplen o no se cumplen, o llega otro gobierno y nos lo recorta y no ha calado suficientemente y no hay un movimiento que lo sostenga y que lo defienda.
Pues Pilar, muchísimas gracias. Seguiremos el mes que viene, como siempre, dándole un lugar, un espacio importante pues a la agroecología y al consumo responsable, hoy teñidos de feminismo. Muchísimas gracias, Pilar. Nos escuchamos en un mes. Hasta pronto.